todas las semanas me encuentro con Matías Rivas, en contacto con Matías Rivas para el programa de fin de semana. Pero a diferencia de otras oportunidades, esta vez no tendremos la participación de Arturo Fonten. Me da mucho placer darte la bienvenida al programa, Matías. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Héctor? Un gusto, como siempre.
Igual, lo mismo te digo. La verdad es que yo, más que hablar de alguna película, que es lo que con lo que partimos la conversación de Terapia Chilense los fines de semana, más que hablar de una película en particular, quiero hablar de un sentimiento, del sentimiento de pérdida. La verdad es que quedé bastante touché, por decirlo así, con la película que yo comenté aquí la semana pasada, que se llama Fragmentos de una mujer, dirigida por el húngaro Kornél Mandruksó. Encuentro que es una película valiosa, una película seria, una película que vale la pena tener en consideración. No solo por la calidad de la puesta en escena, por su apuesta por los planos secuencia, y por una puesta en escena, por una dramaturgia, diría yo, que hace jugar muy bien el tanto dos factores, digamos, el punto de vista y la continuidad de los espacios. Eso es lo que permiten los planos secuencia, y le exigen mucho, desde luego, el plano secuencia a los actores, pero aquí Mandruksó tiene la ventaja de trabajar con buenos actores. Es una gran actriz, no obstante ser muy joven, su protagonista, Vanessa Kirby, que es una chica que también hemos visto ahora en la serie The Crown, y es un gran actor, Shia LaBeouf, y es una grandísima actriz, Ellen Burstyn, desde luego. Pero me quiero quedar en el sentimiento, en lo que significan los duelos, el vacío que dejan. Con toda razón, es muy explicable, por lo demás el cine siempre trata de estos duelos. O sea, cuando más se mete, cuando más se compromete con este sentimiento, es a partir de la muerte de los hijos, que sin duda alguna debe ser de las experiencias más terminales, más feroces, que rompen el orden natural de las cosas, porque el orden natural de las cosas es que los hijos entierren a los padres y no que los padres entierren a los hijos. Yo quiero recordar que en este registro, entre muchas otras películas, hemos visto algunas de gran calado. Me gustaría recordar, por ejemplo, el caso de Manchester junto al mar, que es precisamente también del caso de pérdida de un hijo, y que es una película, muy conmovedora. Quisiera recordar la película 21 gramos de Alfonso Cuarón. Quisiera recordar La habitación del hijo de Nanni Moretti, que es una película entre diáfana por un lado y tan terriblemente oscura por otro. Y quisiera recordar también una que se llama En el dormitorio, que a mí incluso me parece superior a la de Moretti, que protagonizaba Tom Wilkinson y Marisa Tomei. Me parece una notable película de Todd Field, el mismo director que años más tarde nos entregaría esa cinta sensible, maravillosa, que es Secretos Íntimos. Y hablando sobre el duelo, yo diría que pocos artistas han trabajado mejor este sentimiento que Joan Didion, que la escritora norteamericana Joan Didion, una mujer que viene más bien del mundo del periodismo, del columnismo, de los reportajes, pero que saltó con gran éxito y con gran aplomo al mundo de la ficción. La verdad es que el libro, yo diría que el libro estrella de su producción, que se llama El año del pensamiento mágico, no es un libro de ficción, es un libro muy testimonial, es un libro que nace, se genera a partir de su experiencia, una experiencia muy dramática. Ella estuvo casada durante muchos años con John Gregory Dunne. Se casó, ella vivía en California, se conocieron en torno, en los años 70, en torno a las trenzas de la industria del cine y el periodismo, pero ellos después se fueron a Nueva York y ella se convirtió cada vez más en una gran autora de reportajes, en una gran ensayista, diría yo. Y bueno, tuvieron un matrimonio bueno, muy bueno, la verdad. Era una sociedad creativa, llamémoslo así, donde uno comenzaba una frase y el otro la terminaba. Eso no quiere decir que hayan vivido siempre en un jardín de rosas, ni mucho menos. Tuvieron sus crisis, como todos los matrimonios, consideraron alguna vez la posibilidad del divorcio. En fin, ella y él también, digamos, fueron testigos de primera fila de los años 70, y no solamente testigos, sino que tuvieron una casa, digamos, donde, a la cual llegaban los Doors, a la cual llegaban las Panteras Negras, en la cual se daban cita, no sé, los Movie Brats, los Scorsese, los Brian De Palma, de esos años. Bueno,
una mujer increíble ella, ¿no?
Una mujer increíble, una mujer, a ver, cuando vivieron en Malibú, los trabajos de carpintería se los hizo Harrison Ford, ¿no? Porque en ese tiempo era carpintero, digamos. Era carpintero, pero un carpintero especial, digamos, un carpintero que era invitado con su familia a las celebraciones de fin de año, a las tradicionales celebraciones de fin de año que ella hacía con su marido. Ellos adoptaron, puesto que no podían tener hijos, adoptaron una niñita que se llama Quintana Roo, bautizada así en homenaje al estado de México que ellos habían visitado y que les capturó el corazón. Esta niñita creció en un ambiente tremendamente bueno y protegido y tenía un futuro por delante maravilloso. Se casó a la edad poco antes de los 30 años. Ella tenía algunos problemas con la bebida y bueno, ocurrió un desastre, digamos, ocurrió un desastre porque las Navidades, a fin de año del año, el día mismo de las Navidades del año 2003, la hija entró a una terapia, a un tratamiento, a una sala de tratamiento intensivo a raíz de lo que parecía ser una gripe que la afectó y la descompensó, o sea, a niveles casi inverosímiles y a niveles tan tan dramáticos, digamos, que se empezó a temer por su vida. Precisamente en ese trance al padre, a John Gregory Dunne, le sobreviene un ataque cardíaco, en parte por la preocupación general que le había generado el hecho de tener que internar a la hija, ¿no?, que ya se había casado, a todo esto. Eso termina de la peor manera, termina con el padre muerto el día 30 de diciembre del año 2003, con la hija todavía en la sala de cuidados intensivos. El funeral, ella dispone que el funeral de su marido se realice semanas más tarde, a objeto de que la hija pueda concurrir. Se realiza el funeral por el rito católico, porque John Gregory Dunn era católico, ella es más bien atea, ella no tiene religión, claro, no está animada por la fe como estaba animado por su marido. Y ella le recomienda a su hija que después del funeral, que se reponga, se vaya a, porque ella quería ir además a Malibú, a la casa que ellos mantenían en California, y de la cual la chica tenía muy lindos recuerdos, que vaya a reponerse unos días allá, con tan mala suerte que llega allá y sufre una caída en el aeropuerto, y de ahí la verdad es que la niña nunca más vuelve a recuperarse bien y termina, pocos meses más tarde, termina muriendo. Ella queda sola. Poco después de la muerte de su hija, ella publica El año del pensamiento mágico, que es la experiencia de ella con el duelo de su marido. La verdad es que El año del pensamiento mágico es sobre el duelo a raíz de la muerte de su marido. No está todavía la muerte de su hija, que había ocurrido 2 meses antes que el libro saliera. Y esa experiencia va a estar reflejada en un libro que ella escribe con posterioridad, que se llama Blue Night, Noche Azul. Bueno, es impresionante la historia de esta mujer y es impresionante el documental que tiene Netflix y que yo lo recomiendo. Matías lo vio.
Sí.
Es un documental dirigido por un sobrino de ella que se llama Griffith Dunn, o sea, hijo de un hermano de John Gregory Dunn. Es el actor de la película de Scorsese, After Hour, Después de Hora. Y es un documental muy sentido, hecho desde la emoción, desde el cariño y desde el reconocimiento a esta figura enorme, y con una capacidad de resistencia que desmiente la fragilidad suya, digamos, la fragilidad física de partida. Es una mujer que hoy día debe estar pesando 40 kilos, pero que en algún momento llegó a pesar 34. Es una mujer que ya tiene 85, 86 años. Es una mujer que se lo ha vivido todo. Es una mujer...
Tiene esos lentes ahora, que
sí,
son anteojos.
Sí, y tiene un problema neurológico, digamos, que hace que cuando habla agite mucho los brazos. Se supone que se trata de algún problema neurológico relacionado con algún tipo de esclerosis, pero es muy raro, lo tiene y al mismo tiempo la hace una figura muy muy singular, ¿no? Nadie habla con tanta expresividad de los brazos y de las manos. Y es una mujer, claro, se ha recuperado un poco, llegó a pesar 34 kilos, como digo, se ha recuperado un poco de eso, pero es muy emocionante verla en el documental recibiendo la Medalla de las Humanidades de mano del presidente Barack Obama. Es muy emocionante verla, ver que ella, con la fragilidad que tiene, sea la autora, sea el talento, sea la sensibilidad de un sentimiento tan potente como el de la pérdida y sea una mujer, digamos, que por cuya obra, digamos, atraviesa buena parte de la historia norteamericana del último medio siglo. Yo recomiendo esa película.
Yo recomiendo también una antología que hay de ella, que reúne una serie de textos que se llaman Los que sueñan el sueño dorado, alguna vez le hemos mencionado acá.
Sí.
Está publicada por Mondadori, y ahí vienen el álbum blanco, que es este famoso texto sobre los años 70. Sí, viene también ese famoso texto sobre el por qué tener un cuaderno de notas.
Claro.
Y hay uno que quizás es, llamémoslo así, el más emblemático a nivel de textos pequeños, que es sobre el amor propio. Un pequeño ensayo que tiene sobre el amor propio y sobre las migrañas también. Un poco para contar así los temas que toca, no
sí.
Solo habla
ella
de
tiene alguna vez le leí un reportaje a una de las speechwriter del presidente Reagan, interesante, muy interesante.
Y usted tiene una prosa, hay que decirlo, que la convierten en una escritora muy espectacular. O sea, no, en su ensayo no encuentra muchas citas a otros escritores, no es una intelectual, pero sí yo diría que una de las prosistas norteamericanas más destacadas,
sí.
Pero muy por lejos. O sea, la claridad meridiana que explica, emociones. Nosotros conocemos bastante poco de su obra. Entiendo que en inglés hay unos tomos de su ensayo, que son dos o tres tomos contundentes, y acá han llegado una antología.
Claro. Y igual esto, que conocemos poco a John Gregory Dunn.
Lo conocemos
a raíz de un libro que se llama El Estudio, que es un libro sobre el hundimiento y el rescate de la Fox en los años 60-70. Ellos escribieron guiones de varias películas. Pero no están en la primera fila de nuestros autores más reconocibles, digamos.
Para nada. Quería decirte que, o sea, un poco siguiendo la onda de estos libros que tú mencionas, hay uno que de otra autora, pero que hace juego con este, que se llama No he salido de mi noche.
Ya.
Que te lo están dando vuelta ahora, la Annie Ernaux, que está bastante de moda, que habla de un suceso más o menos adyacente, parecido, que es el Alzheimer de su madre, digámoslo así. Cuenta toda esa
catástrofe.
Esa catástrofe, sí. Mm. Y lo hace de manera documental, es un libro bastante conmovedor.
Ya.
Y por otra parte, me tocó leer a mí uno que también está en circulación, que me parece muy bonito. Es que cuando ya ha muerto Roland Barthes, o sea, ya había escrito todas las cosas, encontraron un cuaderno que tenía, que es el diario del duelo que llevó por la muerte de su madre.
Ah, mira.
Y eso está lejos de toda teoría de escritura especulativa de Barthes, una cosa muy sentimental. Son pequeñas entradas donde él va asumiendo esta pérdida.
Ya.
Y bastante conmovedor, o sea. Tengo la sensación que es casi un género literario esto,
sí,
de escribir después de la muerte de otro.
Sí, sí.
Pero solo para grandes escritores, ¿eh? Porque puede resultar muy mal eso, ¿no? O sea, puede resultar un...
A mí me convenció mucho en su momento. Después leí un comentario, oye, pero más bien hace poco, digamos, de un libro que a mí me gustó mucho, de Richard Ford, que se llama In Memoriam, que es sobre... Sí. Que es sobre su madre. A mí en su momento me voló la cabeza, pero convengo que a lo mejor no es tan bueno, pero yo de todas maneras lo pondría en el género. Yo creo que no es menor hoy el hecho de que Griffin Dunn haya titulado su documental sobre su tía, sobre Joan Didion, lo haya titulado El Centro Cederá. El Centro Cederá es una frase, una expresión que está tomada de un poema de Yeats. Y lo que indica, digamos, a lo que va es a esa noción que tiene, que es una noción terrible, digamos, de su tía, de Joan Didion, digamos, en orden a que la vida, vivir, es desmoronarnos, es irnos desmoronando, es ir socavando los relatos, los cuentos que nos contamos en la vida. Y ella piensa que incluso el duelo puede ser un relato, un cuento que nos contamos, y es un cuento, y en la medida que es cuento lo vamos dejando atrás, porque tenemos que dejarlo atrás, y tenemos que dejar morir a los muertos, Y eso es lo terrible, digamos. Ella llega a un momento, digamos, donde dice, a ver, yo siento, me duele, digamos, que haya pasado un año más de la muerte de mi marido o un año más de la muerte de mi hija, digamos, porque en la medida que más tiempo pase, más me voy a desprender de eso. Más me voy a desprender de eso y ese desmoronamiento, ese ir cortando vínculos, es el comienzo de la muerte, digamos. Es el comienzo de la muerte.
Sí, dice por ahí Canetti que la vida sería justamente eso, ¿no? Como ir pasando por arriba de esos, de los muertos, digamos.
Claro.
Y que eso es una cuestión horrorosa y que los poderosos, dice él, Canetti, tienen una capacidad mayor que la gente que cobra poder, digámoslo así, que el resto, para pasar por arriba de los muertos sin sufrir tanto, digamos.
Exactamente. No deja de ser emocionante en esta película, en este documental que estoy recomendando, que Joan Didion en algún momento convierte el año del pensamiento mágico en obra de teatro y lo hace auspiciada, digamos, por un gran director teatral británico que es David Hare. Y quien pone en escena el año del pensamiento mágico, yo no he visto la obra, digamos, pero quien la encarna es nada menos que Vanessa Redgrave, que poco después de representar esa obra viviría la misma experiencia que vivió Joan Didion, puesto que se le murió también su hija Natasha Richardson. Bueno, y ver a esos dos, no sé, tremendos árboles, digamos, ¿no es cierto?, de la cultura occidental, que Vanessa Redgrave y Joan Didion juntas, es de lo más impresionante y conmovedor. Eso quería hablar y hablemos de libros.
Es una súper recomendación porque están los libros de Joan Didion, están circulando, los que tú mencionas, además varias novelas que han traducido el Mondadori, por lo menos dos novelas, y no sé, siempre leerla es una posibilidad de pasarlo bien.
Claro.
De verano, en este sentido.
Y es bien impresionante que ella todavía esté viva.
Absolutamente, o sea, para mencionar algunos libros que están circulando, hay uno que se dice Según se venga el juego, que es una novela sobre Hollywood, que es entretenido, digámoslo, y que puede ser muy atractiva. Tiene otro que se llama Suri Oeste, que son unos apuntes de viaje, contando, y que también se puede encontrar en librería. Y por supuesto, El año del pensamiento mágico, que tú le das importancia, a los que sueñan El sueño dorado, que es esta antología. Yo creo que eso es lo que hoy día la gente, y Noches Azules, que es lo que la gente fácilmente puede ubicar.
Claro.
No deja de ser una posibilidad que hayan 5 o 6 libros de esta autora circulando,
digamos. Exacto, exacto.
Oye, Héctor, tengo un autor interesante, o por lo menos yo creo que también con algún recorrido cinematográfico, que es Paul Bowles.
Ah.
Estaba leyendo sus cuentos completos que aparecieron en Alfaguara. La verdad es que nos aparecieron hace un tiempo, pero llegan como novedad, o por lo menos yo lo compré en calidad de novedad, porque no los vi circular mucho por las librerías de acá. Y me he quedado bastante impresionado con el tonelaje del escritor. O sea, yo había leído a Paul Bowles, El cielo protector, que es un libro que luego hicieron una película, Bertolucci.
Claro.
Una película un poco fallida quizás, pero que tiene algunas gracias.
Sí, tenía, por lo menos tenía atmósfera, ¿no?
Tenía atmósfera, tenía John Malkovich,
claro.
Deborah Winger, no sé, había onda. Y de alguna manera el libro este de Paul Bowles que te digo yo encierra todo lo que es su recorrido como escritor. Es decir, hay cuentos que ocurren en Tanger, lugar donde él va a vivir y va a ser casi, llamémoslo así, como el presidente de la junta de vecinos de Tanger, por decir.
Claro, donde se quedó por casi
años.
Por años y años, claro.
Hay cuentos también que acontecen en Nueva York, donde aparecen músicos, donde aparece gente de la, digamos, sí, del mundo cultural. Hay que decir que Paul Bowles también fue un destacado músico, aunque no es la parte que más conocemos de él, pero fue un alumno de Schoenberg y también se dedicó a componer música y hace todo, digamos, sí, hay un par de cuentos también de índole más, no sé si fantástica, pero que tienen que ver con el doble. El asunto es que siempre es capaz de contar una historia con alguna tensión narrativa, siempre es capaz de, cuando se refiere a Tangier, hacer de que esos paisajes tengan, sean muy visuales, por una parte, y por otra, de alguna manera reflejen el enigma de los personajes, juega con eso del exterior y el interior de los personajes. Hay una melancolía que atraviesa toda su obra, sensación de pérdida que está ahí, de angustia. Pese a todo esto que estoy diciendo, que podría parecer un autor latero, Paul Bowles siempre cuenta una historia al final. A lo que me refiero es que los cuentos no son cuentos que tratan sobre nada o sobre que te están mirando el vacío, sino que son cuentos que tienen una trama, cosa que la hace bastante digerible. También tienen una extensión, no son tan breves, tienen 20 páginas, algunos 30 páginas, y al final son pequeñas novelitas, digamos así, pequeñas novelitas sobre el desierto. No deja de ser un tema profundamente enigmático el desierto, en la ciudad misma de Tangier, que es muy distinto a lo que nosotros conocemos. Cuando la describe Paul Bowles, no es tan turística, es más bien una ciudad agitada, porque se parece más al Paseo Humá a veces que,
claro,
que a lo que vemos. Y algo que con lo que quiero cerrar sobre el libro, es un autor genuinamente interesado en el mundo que le toca describir. O sea, no se pone él en el lugar del turista que le saca color local o que extrae, no sé, la picardía. Más bien es un tipo que se trató de convertir en habitante del desierto de Tangier, también en habitante de la sofisticación de Nueva York y del mundo intelectual, y lo logró en ambos lugares. Y me parece que un gran escritor. Cuento aparte, está a decir que se casó con una mujer que también es una gran escritora y que juntos fueron además el centro como de la vida social en Tangier. Eso no aparece, fíjate, ¿eh? O sea, no hay relatos donde aparezca William Burroughs, no hay relatos de tipo Truman Capote, no se cuenta nada de eso. Sí hay cuentos donde aparecen muchos muchachos, la homosexualidad de él está latente, pero no es tampoco un autor que haga de eso
un tema,
no. Recomiendo profundamente a Paul Bowles, que es un autor, en sus cuentos, que es un autor que durante mucho tiempo era muy fácil de encontrar en librerías. Su novela, para mí, más importante, se llama Déjala que caiga, y que ahora no es tan fácil, no obstante, supongo que irá a volver en algún momento, o sea, como lectura más generalizada, que vuelvan Memorias de un Nómade, que un gran libro de memorias de él. O sea, yo lo leí bastante en los años 90, ahora me he vuelto a reencontrar con estos cuentos y me parecen poderosos. En ese tiempo quizás lo leía porque
no, hay que tomarlo en serio a Paul Bowles, hay que tomarlo en serio y claro, hay que remontar, hay que remontar esa cierta reserva, esa cierta reticencia con que el público en general sigue mirando al cuento como género, digamos, ¿no? Pero pero superado eso, este es un gran cuentista.
Es un gran cuentista y un tipo con atmósfera, con todos los dones literarios.
Sí.
De los personajes tú los crees. Es muy interesante el lugar que se ubica él, siempre atenuado, ¿ah? No es un escritor en voz alta, digamos.
Exacto.
Me gusta mucho. Oye, Héctor, quiero mencionar a una persona, a un personaje chileno a esta altura, que es un chileno que vive en el norte. Se llama Rolando Martínez, vive en Arica, el dueño, o el, llamémoslo así, el tipo que está a cargo de una pequeña editorial que se llama Aparte. Además, él es poeta, tiene un libro que se llama Teoría del Ojo, que lo acaban de publicar, bastante bueno. Alguna vez he hablado de la editorial Aparte, que también ha quiero decir que ahora sacó un libro de un tipo que se llama José Watanabe, es un escritor peruano, un poeta de primer nivel. El libro se llama Mi ojo tiene sus razones. Lo recomiendo, está circulando. José Watanabe es un tipo que une varias tradiciones que hay en Perú, entre otras, cierta tradición oriental, con mezcla, llamémoslo así, de literatura sofisticada, y sus poemas son bastante sensibles y fáciles de entrar. Y sobre todo quiero destacar, fíjate, lo que hace Rolando Martínez desde la editorial Aparte.
Desde esa editorial chiquitita.
Mira, pero es que ha publicado una cantidad de libros buenos, El Pejerrey, que es un libro importante que salió este año de Crónica, de Zanetti, que es un escritor joven. Es un tipo que se está arriesgando, ha publicado antologías de gente, no sé, de la Verónica Sonde, está haciendo cosas, y cosas sustentables, me refiero a nivel gráfico.
Y notable que la esté haciendo en Arica, además, ¿no?
Y de Arica llega acá, y digo que durante el año 2020 debe ser una de las editoriales que más aportó al mercado desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista de la crónica, y lo hace muy bien, Yo sé que es un tipo, además, que lo hace con mucho esfuerzo, y tiene él personalmente mucho talento como escritor, así que quería destacarlo.
Perfecto, perfecto.
Editorial Aparte se encuentran en toda la librería. Denle una vuelta y lean también a Rolando Martínez, que es un personaje que va a dar que hablar, además un tipo joven y muy divertido. O sea,
qué bien, qué bien. Oye, yo quiero compartir mi entusiasmo a partir de la lectura de un largo ensayo histórico, cuyo autor es Orlando Figes, el historiador británico, muy bueno me pareció a mí, se titula Los Europeos. Es un libro editado por Taurus, es un libro considerable, debe tener unas casi 700 páginas, y es un rescate histórico, digamos, de lo que significó para la cultura la expansión del capitalismo durante el siglo XIX. La expansión del capitalismo a partir de la creciente globalización que el capitalismo impuso, a partir del desarrollo de los ferrocarriles. A ver, es impresionante la trama, la correlación que hay entre la expansión de los ferrocarriles por el mapa europeo y la expansión de la red de librerías, de las librerías instaladas básicamente en las estaciones de ferrocarriles. O sea, cómo empieza a circular los productos culturales en la Europa del siglo XIX, cómo empiezan a circular a partir, digamos, de que se facilita mucho los viajes y la comunicación vía ferroviaria. Cómo empieza a circular la ópera, cómo empieza a circular incluso la pintura, cómo empiezan a circular la industria editorial, los libros, cómo
el bolsillo.
Claro, cómo el cuento incluso es un género cuya racionalidad se explica en función de los viajes. De viajes que no son tan cortos, pero tampoco son tan largos, digamos, que te permitan mandarte una novela. Es un libro fascinante. Este libro de Orlando Figes está construido en base a la biografía de tres figuras. La primera es Pauline Viardot. Ella en verdad se llamaba Pauline García, es una española, hija de un empresario de la música español, digamos, y es una mujer que se dedica al bel canto, una gran soprano, pero a ver, de las primeras prestigios internacionales en el ámbito del bel canto europeo, a nivel, o sea, era tan famosa en Londres como en San Petersburgo, era tan famosa, no, una cosa impresionante. La segunda figura es su marido, Louis Viardot, que era un gran empresario artístico, teatral y de la ópera, que que profesaba ideas republicanas, pero ya colindantes con el socialismo, y que desde luego lo pasa bastante mal en el reinado de Napoleón III, y por lo mismo ellos se van a vivir a Alemania, o sea, a lo que después sería Alemania, a Baden-Baden, al balneario. Y la tercera figura es la de Iván Turgenev, el novelista ruso, el aristócrata ruso, un hombre de otra posición social, muy empoderado, pero que es un hombre que de los rusos, digamos, el más occidentalizado de todos, y un hombre que vivió durante muchos años en Berlín y también en París. No, muy interesante este libro, en lo que significa la fuerza que tuvo el mercado, porque hasta el siglo XVIII el arte dependía básicamente de los nobles y de la iglesia. El siglo XIX es el que le pone la combustión, la energía de los mercados, y con todo lo que eso significa en términos de banalización por un lado, pero con todo lo que significa también en términos de masificación y de oportunidades, digamos, para oportunidades de lectura, oportunidades de comprar arte, oportunidades de escuchar música que antes no existían. Yo recomiendo este ensayo. Orlando Figge es un gran conocedor, sobre todo de la cultura rusa. Él es autor de un libro maravilloso que se llama El baile de Natasha. Leí también un libro muy dramático que se llama Los que susurran, que es sobre la Rusia silenciada en tiempos y reprimida, castigada en tiempos de Stalin. Es autor también de una historia de la Revolución Rusa. Es un gran historiador, ha estado varias veces en Chile, yo entiendo, y ahora vive en Alemania porque entiendo yo que se le hizo complicado la vida en su país de origen, en el Reino Unido, digamos, después de un episodio donde él no queda muy bien parado, de un episodio donde trató de desprestigiar a un colega suyo, ¿no? En fin, pero Orlando Figge es un grandísimo historiador, y yo recomiendo Los Europeos, porque es un libro a mí me apasionó. Eso quería contarte.
Una consulta a ese libro... El retrato que se hace Turgenev es bastante acabado, ¿no?
Sí, muy acabado, muy acabado.
Porque es un personaje muy interesante, o sea, en su pasado.
Oye, este libro no solamente tiene ese rescate entre histórico y yo diría que casi novelesco, porque Turgenev fue un amor, nunca nos queda claro si platónico o no muy platónico, de él con Pauline Viardot. A ver, y de hecho vivieron casi siempre juntos, digamos, los tres. Esto no tiene nada que ver con lo que se podría llamar un ménage à trois. No, nada. No. Pero él
era particular.
Era una relación, digamos, donde ellos se instalaba al lado Turgenev cuando ellos tenían dinero y Turgenev estaba arruinado. Ellos lo salvaban y a la inversa también. O sea, no, una relación muy, muy singular, pero muy singular.
Y él es un sujeto de una cultura, o sea, astronómica, que escribía bien en francés,
y
en
nadie, alemán. Y nadie hizo tanto por sacar la literatura de la Rusia zarista de entonces hacia Europa, y nadie también hizo tanto por llevar la literatura europea a Rusia. Bueno, claro. Gran amigo de Flaubert, gran amigo. Bueno, es que era impresionante.
Me dedicó mucho el libro de lo europeo, me dedicó.
Bien, Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros.
Un gusto, como siempre.
Igual, nos encontraremos la próxima semana. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana y junto con agradecerles la sintonía, les doy muy buenas noches.
Que descansen.